Toda aventura comienza con un sí. Radio Internacional. Siempre a tu lado, en cualquier lugar del mundo. Washington, Londres, París, Berlín, Pekín, Tokio, Moscú, Bruselas, Roma, Sydney, Nueva York. Radio Internacional. 97.5 FM. En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y casi 6 minutos de la mañana de este martes 10 de septiembre de 2019. Mañana de martes y tiempo de radio que queremos compartir con todos ustedes hasta la 1:00 del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias ya de entrada a todos por estar ahí. Espero que se queden con nosotros. Y gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que está al control cuando él quiera. Comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hoy vamos a centrar este apartado de salud en una patología, la sepsis, de la que el próximo 13 de septiembre, el viernes próximo, se celebra el Día Mundial. Repito el nombre porque no sé si muchos conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de esta enfermedad, sepsis, pero es una patología de la que vamos a hablar en los próximos minutos, intentando conocer mejor por qué cada año en España 50.000 pacientes sufren esta enfermedad, cómo se detecta, qué importancia tiene la celeridad en pautar un tratamiento y sobre todo en qué consiste. De esta patología nos va a hablar la doctora en microbiología clínica y directora médica de Biomerieux Ibérica, Eleonora Pumson. Eleonora, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias.
Como bien dices, la sepsis es una de las enfermedades más frecuentes, pero menos reconocida del mundo. Así que vamos a tratar de, a tu público, poder darles un poco más de información.
Empezamos por el principio, Leonora. ¿Qué es concretamente esta patología?
Bueno, la sepsis aparece cuando la respuesta del cuerpo a una infección, ¿sí? Tenemos una infección y nuestra respuesta del cuerpo es una reacciona de forma exagerada y esto ocasiona una lesión en los propios tejidos y órganos del paciente y puede producir desde un shock, fallo multiorgánico, y puede terminar en la muerte, si especialmente si no se reconoce y se trata de forma precoz.
Pero de forma precoz, porque, bueno, de muy, muy precoz, Eleonora, porque según los datos que tenemos aquí, la rapidez, como decíamos, en aplicar ese tratamiento es esencial. 4 horas después del shock séptico, las probabilidades de supervivencia son inferiores al 50%.
Sí, exactamente, eso es así. Decimos que se trata de una patología tiempo dependiente. Esto quiere decir que mientras pasa el tiempo, ¿no? Mientras, por ejemplo, lo que decimos es cada hora que pasa de un diagnóstico de sepsis sin tratamiento, hay un 7% más de probabilidad de que el paciente fallezca. Por eso, mientras más precoz sea su detección, hay más probabilidades de que el paciente pueda sobrevivir.
¿Cómo detectarla entonces?
Bueno, la sepsis, cuando decimos la definición, puede ser algo que no se entienda, ¿no? Pero lo que es importante es que es una infección que es causada por microorganismos, que pueden ser los microorganismos bacterias, es lo más frecuente, pero también tenemos infecciones por virus, parásitos y por hongos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se detecta? Lo primero es identificar al paciente, y para detectarla hay varios criterios, tanto clínicos, es la sintomatología de nuestro paciente, y también tenemos criterios analíticos, microbiológicos y radiológicos. Hacemos, por ejemplo, si sospechamos que el foco de efecto es una neumonía, nos ayudamos por una placa de tórax, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda a diagnosticar la sepsis y a detectarla de forma precoz.
Porque, claro, hemos empezado diciendo, Eleonora, que es una enfermedad de la que el próximo viernes se celebra el Día Mundial, pero una enfermedad de la que no tenemos muchos datos, no es como muy común oír este nombre, sepsis, pero claro, al oírte a ti decir que es una respuesta exagerada del organismo a una infección, cabe pensar que es más común de lo que pensamos.
Sí, sí, es mucho más común y como tú, mira, viste los datos a nivel de España, que son 50.000 personas que lo padecen, pero a nivel mundial tenemos de 27 a 30 millones de casos al año y casi mueren aproximadamente 9 millones de pacientes por sepsis. Quiero decir que es una enfermedad, como empezamos, poco conocida, pero muy importante. Y lo más importante es que también los pacientes o el público en general la conozca para poder acudir a tiempo.
Claro, por esas cifras, ¿no?, que estábamos dando, esa incidencia, sobre todo ese incremento de la mortalidad cuando nos retrasamos. Hemos hablado de 4 horas y reducir el índice de mortalidad en el 50%.
Sí, y hay pacientes que son más susceptibles. Por ejemplo, como tu programa está orientado a pacientes, a personas mayores, los pacientes mayores de 60 años son más susceptibles a padecer sepsis porque su inmunidad está un poco más envejecida y entonces el sistema inmune, que serían los glóbulos blancos, por así decirlo, sí, no responde de la misma manera que cuando nuestro sistema inmune está funcionando de forma normal. Entonces hay pacientes que son con más susceptibilidad, por ejemplo, pacientes también que tienen cáncer, que están bajo tratamiento inmunosupresor. ¿Sí? Estos pacientes, su sistema inmune se encuentra debilitado o envejecido y eso hace que no respondan de forma correcta y son más propensos a producir sepsis que en el resto de la población. Hay otras poblaciones también muy importantes, por ejemplo, los niños menores de un año de edad.
Esa puntualización que haces, ¿no?, es importante. Estos grupos de población son los más susceptibles de sufrir esta sepsis. ¿Podemos especificar algunos síntomas claves para que los oyentes de este programa puedan reconocerla rápidamente?
Sí, obviamente los síntomas, y por eso también es difícil de diagnosticar, son muy distintos. Son signos y síntomas que pueden variar dependiendo del enfermo y también dependiendo del patógeno. Hay patógenos que son mucho más agresivos o resistentes y hay enfermos que, por ejemplo, una neumonía en un niño, en una persona de 20 años o una sepsis no va a ser la misma que en un paciente de 65 años. Así que por eso mismo los síntomas varían, pero en general podemos englobar que el paciente va a tener escalofríos, dolor muscular y fiebre, ¿sí? Podemos encontrar también en la piel que hay una piel pálida o moteada, dificultad para respirar o insuficiencia respiratoria. También el paciente puede empezar a notar que orina menos, ¿sí? Y lo que es muy común en los pacientes mayores, que tengan algún tipo de síntoma neurológico, por ejemplo, confusión. Los pacientes empiezan a estar confusos, a no hablar de forma o palabras coherentes, y ese tan solo capaz en un paciente mayor de edad puede ser el único síntoma. Por eso es tan dispar y tan distinto, pero estos son los síntomas principales que tenemos que tener en cuenta y estar alerta.
Y por tanto, imagino que a tenor de lo que nos dices, Eleonora, los tratamientos también dependerán pues del perfil de ese paciente y concretamente del patógeno del que hablemos.
Correcto, totalmente correcto. Es justamente, el tratamiento va a estar enfocado en el patógeno, en el microorganismo, y para eso tenemos antibióticos o antimicrobianos, si necesitamos, ¿no?, para hongos o parásitos, y también por ejemplo, en el microorganismo. Entonces, hay momentos también en que solo el antibiótico no es necesario, quiere decir, necesitamos drenar el foco, puede haber un absceso, así que vamos a acompañar al tratamiento antibiótico con un drenaje del foco para permitir al antibiótico entrar al sitio de infección y hacer su trabajo. Pero por el otro lado tenemos un tratamiento de soporte del paciente, ¿sí? Un tratamiento con fluidos, con oxígeno, con vasopresores, para poder revertir el estado en el que entró el paciente a causa de esa infección.
Pues yo creo que nos ha quedado claro todos esos datos, esas puntualizaciones importantísimas que has hecho para que podamos conocer un poco mejor lo que es esta patología. Decíamos al inicio, es así, que no es habitual que hablemos de esta enfermedad, Y es importante hacerlo, ¿no? Por la incidencia, por sobre todo la rapidez de su evolución en los enfermos. Te voy a agradecer de nuevo que hayas estado con nosotros, Eleonora Bunson, doctora en microbiología clínica. Gracias por estar y gracias por toda la información que nos has facilitado. Un abrazo, Eleonora.
Muchas gracias. Hasta luego.
Confianza no es saber todo del otro, es no necesitar saberlo. Radio Internacional, con los mejores profesionales de la información. Radio Internacional, donde está la noticia. 97.5 FM. En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Una caricia de tu mano a tu boca y una luz reflejada en tu cortina. Fuego de una brisa entre cristales verdes sinceros que sí miran. Me recuerdas un violín bien afinado y unas notas a punto de mezclarse con el aire para viajar en el tiempo. Un girasol en campo de amapolas, el centro de tu isla un huracán de minúsculas olas, y en las horas de tu mente los 8 minutos que tarda el sol en tocarte nunca dejan de quererte, pues haces amor con el arte. La música de tu violín llega a darme y me atraviesa como el párpado de tu ventana. Sigue dando luz, a mí me llegas al alma.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tu mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde. Las historias sin importancia son... Palabras mayores, con Emilio González.
Me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitán Juan y Lolo, ponga un poco de orden. Y este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Pues voy a ello, voy a poner orden. Emilio González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Qué bien, sigue sonando esta sintonía.
Oye, no me acabo de acostumbrar, me encanta, pero claro, es como que todavía me sigue emocionando, ¿no? Espero que estos son durante los primeros 20 años, luego ya
te acostumbras y la cantas.
Sí.
Hoy
sí,
vamos
sí.
a hablar de...
Pues mira, Juan, yo no sé si tú cuando compras cosas lees las instrucciones.
No habitualmente.
Yo tampoco. Pero fíjate que yo me he parado, he buceado por internet instrucciones de objetos, de cosas, que me han parecido que es gracioso lo que pone.
Porque, las instrucciones.
Sí, porque algunas son como surrealistas, ¿no? Y entonces, pues me he traído como 7, 8, si dan tiempo, digo todas, si no, pues digo 7, digo 6.
A ver, venga, a ver la primera.
¿Tienes ahí por ahí, querido amigo, el tambor? Y viene. Mira, en un traje de Superman... ponía, el llevar este disfraz no te proporciona la capacidad de volar. O sea, te avisa en las instrucciones que si te tiras por el balcón, lo más seguro es que no vueles. Lo más seguro.
Podría pasar.
Que, a ver, volar vas a volar. Lo que pasa es que vas a caer un poco fuerte, ¿sabes? Y voy con el segundo. ¡Ay! Tenemos el tambor preparado. El segundo sería, en una sierra eléctrica sueca, esto es real, ¿eh?
Una sierra
eléctrica sueca, dice, no intente detener la sierra con las manos o los genitales.
¿Con las manos o los genitales?
Claro, porque puedes escaparte sin mano
o
sin tus cositas, que uno las quiere, las tiene cariño. Les coge cariño con el tiempo. Dale el tambor, que lo quisiéramos. en una plancha, no voy a decir la marca, pero es muy conocida, pone no planchar sobre el cuerpo, ¿sabes?
O sea, no planchar sobre
claro,
el cuerpo.
Claro, cuidado, porque esto hay gente que se puede ver una arruguita o algo y dice, me ahorro el Botox y me paso la plancha, no lo hagas.
No.
O hazlo, hazlo, hazlo.
Prueba, prueba a ver.
Hazlo y luego nos cuentas. ¡Qué malvado! Bien, dale al temor, querido Guillermo, que tienes el temor preparado, llevas enseñado toda la semana. En unas luces de Navidad chinas, o de otro país, porque las luces de Navidad las fabricaba mucha gente, solo pone, solo usar en el interior o en el exterior.
¿Solo interior o exterior?
Sí.
¿En el centro, en el medio de qué? En
exacto,
el medio de la nada,
exacto,
nada.
Ni en la luna ni en Marte. Solo interior y o exterior, ¿vale? Fíjate, ¿eh? Y fíjate la 5, dale al tambor, Guido Guillermo. En un hotel, esto lo he leído yo este viernes y es real. En un hotel que proporcionan gorro de ducha, pone las instrucciones, vale solo para una cabeza.
Perdón.
Claro.
¿Cuál era el tamaño del gorro?
Que, a mí no me cabía, ¿sabes? Pero bueno, yo es que tengo un buen trono, ¿sabes? Yo a mí me sacan a pasear en Semana Santa pensando que soy un trono. Sí, la gente es así, las cosas son así. Y dale al tambor, querido Guillermo, que lo tocas muy bien. En un secador de pelo ponía no usar mientras se duerme.
¿Cómo?
Usar mientras se duerme. No entiendo esta iba a hacer una barbaridad.
Pero por si alguien es sonámbulo o algo así.
Claro, no usar mientras se duerme. Es que no entiendo nada. O sea, y cuidado que esto, lo que viene ahora, va también de dormir. Dale al tambor, querido. En unas pastillas para dormir, pone, aviso, puede causar somnolencia.
En unas pastillas para dormir.
Aviso. O sea, te avisa, ya es redundancia. Cuidado que si las tomas, que tú
te
las
puedes
tomas,
dormir.
Te puedes dormir. Y me queda una. ¿Me da tiempo?
Sí, claro.
Pues dale al tambor, querido Guillermo. En el pudding. Es que iba a decir la marca, no lo puedo decir. Hay una fábrica, hay una marca de pudding que dice: el producto estará caliente después de calentarlo.
El producto estará. Oye, yo tengo. Esta es la última.
Sí, sí.
Estaba esperando a que las dijeras todas porque. Claro, eso aparece en las instrucciones de los productos.
De los productos.
Bien. No sé, ¿no te habrás fijado? ¿Made in dónde?
¿Made in dónde?
¿Dónde?
Pues
¿de dónde
no,
son?
Claro,
porque
¿dónde son?
Igual nos daba una orientación de.
Pues sí, pues oye, pues el próximo día te lo digo. Yo creo que de todo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo creo que forma parte de las traducciones que las hacen un poco mal. Entonces, a lo mejor, pues dice, el producto estará caliente después de calentarlo, es como lo literal, ¿no?
Yeah.
Pero, mira, fíjate que ese no se mueve. ¿Con cuál te queda? ¿Cuál es esta que te dice? Me quedo con esta.
A ver. Bueno, es que las pastillas de dormir es como muy evidente.
La sierra eléctrica, quizás.
No, me ha gustado el gorro de baño.
El gorro de baño solo usar para una cabeza. ¿Y si yo quiero utilizarlo para dos cabezas, qué?
¿Qué digo yo?
¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Por qué tengo que hacer caso?
Eso exactamente.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí están. Vamos a escuchar de nuevo la sintonía completa de Emilio, de estas historias sin importancia. Emilio, la gente puede seguirte a través del Twitter, @ Emilio Actor.
Y me puedes seguir a través del Instagram. Da suerte, lo digo, la gente no me cree, la gente cree que es un rollo. Da suerte seguirme, @ Emilio Gon, te cambiará la vida. One never mind what you get in my life.
Todo
estas cosas que pueden pasar, sí.
Te esperamos el martes que viene.
El martes que viene,
que el martes tengo que decir.
Es un día especial.
Que es un día especial porque se entregan por la tarde los premios décimo. Premios Senda, y bueno, ya por la mañana vamos a ir relacionando todos los.
Y no vas a adelantar, no se puede adelantar nada.
Bueno,
¿no?
Puedo adelantar que la senior del año este año es Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo.
Va a ser unos premios coloridos.
Con mucho color.
Claro que sí.
Claro que sí, el ritmo se lo vamos a poner el resto y el color lo pone Agatha.
Sí, muy bien.
Gracias, Emilio.
Gracias.
Nos quedamos con tu sintonía.
Venga, arriba.
Me pongo en mi radio, Emilio González.
Actividad y madurez son palabras mayores.
el momento, 12:25 minutos, de hablar de madurez, de actividad, y vamos a hablar de cómo podemos hacer para eso que nos han oído tantísimas veces, disfrutar aprendiendo y aprender disfrutando. Ya saben que vamos a centrarnos de nuevo en la Universitas Senioribus CEU y que lo vamos a hacer con la directora, que es María García Carrillo, a quien ustedes ya conocen y a la que voy a saludar. María, buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal estás?
Estupendamente, gracias. ¿Y tú?
Bien. ¿Cómo han ido las vacaciones?
Uf, estupendas. La verdad que muy muy bien. Nos hemos descansado, nos hemos cansado, un poco de todo.
Pero ya con las pilas superpuestas para encarar este curso nuevo de la Universitas.
Sí, ya la verdad que la inmersión ha sido directa y a tope, sí.
Vamos a... Bueno, el plazo para el nuevo curso, ¿podemos ya avanzar? Sí, podemos decir.
¿El plazo a qué te refieres?
Para la, bueno, las matrículas. ¿Cuándo comienza el curso?
El curso comienza la primera semana de octubre.
Eso
entonces
es.
Cada alumno en función de los días que haya elegido. Como ya sabes que aquí es toda la carta.
Toda la carta. Este sí que es un traje a medida que cada uno hace desde una asignatura. Ustedes ya conocen casi tanto como nosotros de la Universitas. Una asignatura, varias, diferentes temáticas, diferentes áreas de contenido, lo que cada uno quiera aprender. Asignaturas son muchas, cada vez son más innovadoras. Algunas que se quedan sin plaza nada más salir porque, bueno, pues porque por algo será, ¿no? Por algo
sí,
será.
Sí.
Y hay algunas que, bueno, todas son especiales porque van a responder a las necesidades e inquietudes culturales de los alumnos. Pero hoy vamos a hablar de una muy especial, María.
Sí.
Que son...
Pues una asignatura muy especial porque es muy original, los fogones de la historia, y muy de actualidad.
Muy de actualidad, y bueno, es original eso de unir, que está muy bien, ¿eh? Porque a veces cuando uno habla de la cultura de un pueblo, pues se limita a pensar en el arte, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura. Se nos olvidan muchas cosas. Entre lo que se nos olvida está el folclore, y dentro de ese folclore y esa tradición, la cocina.
Sí. Esta asignatura... que además, curiosamente, los alumnos que con más entusiasmo me han hablado de ellas son caballeros, fíjate, más que señoras, curiosamente. Este profesor, que es Roberto Alonso Cuenca, que es una persona muy, muy conocida, bueno, pues ha sido director de cine, director de teatro, fue quien creó con Adolfo Marsillac, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es una persona muy, muy entretenida, con una voz así preciosa, además, y muy, muy guapetón él. Bueno, pues es una de esas personas que explica la historia como ocurrió, que es relacionando todo. Entonces, no solamente los hechos históricos o políticos, por así decirlo, el rey tal o el sino también, bueno, pues todo, el teatro, el arte, la literatura, la gastronomía, la sociedad, cómo se divertían, cómo tal, todo, la realidad no es en compartimentos estancos, ¿no? Política, economía, literatura, sociedad, teatro, no. Va todo relacionado. Entonces, este profesor se caracteriza por eso, porque relaciona todo. Entonces, relacionando todo, salió una forma diferente de entender y de explicar la historia, que es a través, o sea, no es una asignatura de gastronomía, ojo,
es de historia,
pero es de historia, no a través de los acontecimientos políticos, sino a través de, pues eso, de la gastronomía.
Porque en ese repaso histórico desde los inicios hasta la actualidad hay épocas, podemos decirlo así, con más luces, más sombras, luces y sombras, que determinan un poco también el tipo de cocina, de productos que se utilizan, de la manera de sentarse a la mesa, de compartir, de todo, ¿no?
Más que luces y sombras, hay cosas que influyen muchísimo. Fíjate, si miras el temario, pues ahí habla desde los orígenes del hombre, ¿no? Desde la prehistoria, a través de la arqueología, la alimentación en la prehistoria y tal, pero luego ya pasa a la dominación romana, a la cocina romana, sus influencias, el vino, el aceite, luego vinieron los bárbaros, la cocina en la Iberia visigoda, fíjate, no tenemos ni idea de esto. Luego habla de la dominación musulmana, sabes que muchísimos platos de nuestra actual cocina, bueno, pues tienen su influencia, ¿no? La cocina andalusí, la hispano-arábiga y la hispano-hebrea. También, claro, por aquí ha pasado tanta gente que tenemos la influencia, efectivamente, de muchísimas otras culturas. Luego lo que tú hablabas, justo la oscuridad medieval, Enrique de Villena,
que no sabemos por qué nos habla de Enrique Villena, ya lo descubriremos. Iluminado Renacimiento, sus cocinas, las Indias, todo lo que España trajo de las Indias a Europa, que la introdujo España en Europa, y todo lo que nosotros llevamos a América, la opulencia barroca, la cocina del siglo de oro, el protocolo, tema importantísimo en la mesa, el protocolo, todo tiene un porqué. La cocina ilustrada del siglo XVIII, la gran revolución del siglo XIX, los grandes chefs, habla de varios de ellos, y luego el siglo XX, la nouvelle cuisine y lo de hoy en día, que es casi más química que cocina, ¿no? Entonces, además de luces y sombras, hay cosas que han influido muchísimo, por ejemplo, pues eso, la conquista, el descubrimiento de América o el Camino de Santiago, influyó muchísimo también, ha influido muchísimo en la cocina europea. En fin, como verás, es una clase de historia, pero muy entretenida.
Y además, yo imagino que muchos alumnos van a descubrir qué platos, recetas, comidas que hoy en día son muy habituales tienen miles de años de tradición, de historia.
Efectivamente. O lo contrario, hay, por ejemplo, el chorizo. El chorizo es una cosa súper tardía. Es una cosa que está a base de elementos que provienen de las Indias, como son el pimentón, el pimiento. Entonces hay cosas que creemos que van de toda la vida, ¿no? Pues no, el chorizo es una cosa súper reciente.
Y al contrario, por ejemplo, el tema de los salazones o...
Efectivamente.
Los ahumados, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Y con esto igual vamos a entender también eso de lo que se ha hablado tanto, que es de la fusión. Y de cómo puede determinar también esa parte cultural de los pueblos. Es una, María lo sabe porque lo hemos hablado más veces, es una de las asignaturas... Yo viendo el programa, más especiales. ¿Cuándo se imparte y a qué hora?
Esta asignatura es una hora a la semana, sin exámenes y sin trabajos, como decimos siempre, ¿no? Y se imparte los jueves de 5:15 a 6:15.
Jueves, 5:15, 6:15 de la tarde, para aprender esta asignatura de la Universitat Señor Ibusteu, los fogones de la historia. Una de las asignaturas del amplísimo programa que tiene esta Universidad de Mayores del CEU. Una universidad que está, como siempre, con las puertas abiertas para todos ustedes. Está en la calle Tutor número
35. Nos acabamos de hace poquísimo, nos hemos trasladado porque ya no cabíamos en la calle Princesa. Entonces ahora estamos en Tutor 35.
Eso, bueno, ella lo ha dicho, pero sigue estando muy cerquita de la calle Princesa. Tutor, sí. 35, primera planta.
Eso era antes, efectivamente. Cuarta planta. Bueno, estamos todavía ultimando unas obritas en la cuarta planta, pero a partir del, o sea, el curso empieza. En la cuarta planta, ya sé.
Teléfono 917451634, repito, 917451634, y la web donde pueden conocer más cosas sobre esta y todas las asignaturas, universidadmayoresceu.es, universidadmayoresceu.es. María García Carrillo, una vez más, un placer.
Igualmente, Juan, y muchas gracias. Solamente decir que llamen antes, si alguien quiere todavía apuntarse a esta asignatura, que llame antes para ver si queda alguna plaza, no va a ser que les hagamos ir y luego resulta que no haya plazas.
Fíjate qué curiosa es la vida, que yo no sabía que íbamos a hablar de esta asignatura y tú no sabes cuál va a ser la próxima entrevista. ¿Te gusta el chocolate?
A mí la verdad es que me encanta.
¿Sí?
Sí.
¿Sabes que Madrid tiene una feria internacional de chocolate dentro de nada?
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate.
Te invito a que te quedes. Vamos a conocer qué es Chocomat, que va a tener lugar los próximos días en Madrid. María García Carrillo, directora de la Universitas. Gracias.
Gracias a vosotros.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues lo acabo de decir, vamos a hablar de esta feria, que es Chocomat, el Salón Internacional Madrid del Chocolate, del 20 al 22 de septiembre, y que va a llenarnos, bueno, iba a decir Cibeles, no solo Cibeles, el Palacio de Cibeles, sino Madrid entero
de este sabor tan especial que tiene tantos adeptos en el mundo, iba a decir en Madrid, no, en el mundo entero. Vamos a hablar de esta Feria Internacional del Chocolate en Madrid con el presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate y presidente de Chocolates Eureka, que es Francisco González. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Hola a todos. Pues bien, bien, aquí esperando que llegue este salón que tanta ilusión hace en Madrid y esperando, ¿no?, que llegue el Día Mundial del Chocolate, que es el día 13, y lo celebraremos una semana después en Cibeles.
¿Es la tercera edición ya?
Bueno, es la segunda.
Ah, la segunda.
Históricamente había un salón del chocolate en Madrid, pero esta versión del Salón Internacional, potenciada y enriquecida con grandes pasteleros y grandes expositores, es la segunda edición del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, sí.
Es una feria, Francisco, que no se limita a que los que pasemos por allí conozcamos los productos de elaborados con cacao, los chocolates de cualquier parte del mundo. Es una feria que tiene un programa de actividades bastante completito.
Bueno, vamos a ver, el salón se concibe como una experiencia, porque tomar chocolate lo podemos comer si vamos al supermercado y lo compramos, ¿no? Entonces, la experiencia implica conocer a los mejores maestros pasteleros que estarán allí haciendo los show cookings con chocolate, que son públicos y son de acceso libre una vez has ingresado comprando tu entrada. Habrá una exposición que recuerda los 5 siglos de historia del chocolate en Madrid, porque Hernán Cortés lo trajo aquí hace 5 siglos y Madrid fue la capital del mundial del chocolate hasta que, bueno, cosas nuestras la dejamos a los suizos y a los belgas, ¿no? Habrá una gran cata nocturna, extraordinaria cata nocturna de vino y chocolate, en la que estará una de las mejores enólogas del mundo, una española, Almudena Alberca, ¿no? Está en el top del ranking de expertos en el vino, y estará el maestro Justo Almendrote, madrileño, de Pinto. Propondrán una cata selecta exclusiva para 100 personas. Y, en fin, habrá esos stands de emprendedores, esa gente joven que quiere hacer cosas nuevas en el mundo del chocolate, y espero que guste a todos los asistentes, ¿no?
Estamos hablando de este encuentro, de esta feria, Salón Internacional Madrid, Salón Internacional del Chocolate Madrid 2019, y tú avanzabas algunas cosas de las que hay. Esto quiere decir que, bueno, lo has dicho, si uno quiere tomar chocolate, lo compra, ¿verdad? Se lo toma y lo disfruta, pero aquí el chocolate se relaciona con el mundo del arte, con otros productos, como has dicho, has hablado del vino, pero también con la cerveza, ¿no? Con el mundo, sí, de la moda, con todo.
Bueno, porque el chocolate, al fin y al cabo, es una pasta, ¿no? Dios nos hizo de barro, pero porque no tenía chocolate, dice un autor. Si hubiera tenido chocolate, a Adán le hubiera quitado un poquito de costilla y hubiera hecho una Eva redonda. Pero bueno, es una broma para decir que el chocolate es en sí mismo es una masa moldeable, ¿no? Pocas cosas son masa, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los atractivos extraordinarios de este Salón del Chocolate es la gran exposición de esculturas de chocolate, ¿no?, que han hecho dos maestros chocolateros, campeón mundial de escultura artística. Estarán en el salón y estará expuesta en el Centro Comercial Moda Shopping. Son unas esculturas de unos 60, 70 kilos de peso, de 100 y 200 horas de trabajo, talladas a mano, pintadas, extraordinarias imágenes dedicadas al deporte este año. Son, por tanto, el chocolate es arte, porque se manifiesta en la cocina, se manifiesta en la escultura, se manifiesta en la menina, la menina de Velázquez. ¿Qué tiene, te pregunto yo a ti, ¿no?, y le pregunto a los oyentes, a tus oyentes, que me digan qué tiene la menina en su mano cuando le ofrece un pocito, una tacita de barro a la infanta? No tendrá té, ni tendrá vino, ni tendrá chocolate, que es lo que tiene que tener, ¿no?
Claro.
Por tanto, el mundo del arte, el mundo de la música, el que estará recordado allí. Hay muchas canciones dedicadas al chocolate. En fin, es una manera de mirar al chocolate, no solo desde el sabor,
sí,
¿no?, sino desde el origen. Tú no sabes lo bonito que es recorrer los bosques, ¿no?, de tropicales. Me los he recorrido todos, desde Honduras hasta Costa de Marfil, ¿no?, desde Ecuador hasta Dominicana. Son plantaciones hermosas. El fruto del cacao, que se conoce muy poco, son unas vainas pues como el tamaño de un puño, que dentro está el grano y que fermenta y que tiene un proceso que lleva del grano a la tableta, que se dice, de, ¿no?, from bean to bar, que es lo último que se conoce ahora en el mundo del chocolate. Ya no se vende el chocolate porque la chica que lo muerde sea muy guapa o porque esté cuadrado el que lo vende, ¿no? Se uh-huh. vende porque se busca el origen, se quiere conocer dónde se cultiva, cómo se cultiva, y para eso tenemos a Costa de Marfil, que es el principal productor del mundo, como país invitado.
Eso te iba a preguntar, porque, bueno, lo acabas de decir, Costa de Marfil, este año invitado, el año pasado fueron República Dominicana y Ghana. En este salón, en esta Feria Internacional del Chocolate, siempre hay un país invitado para potenciar, imagino, Francisco, ese carácter internacional del encuentro, y también ciudades nacionales invitadas.
Bueno, porque vamos a ver, el chocolate es tan rico en su historia, ¿no? Por más de 2.000 años desde que los mayas anduvieron con él, otros le ponen 3.000, ¿qué más da? No, lo cierto es que Europa llega hace 5 siglos, y lo cierto es que Europa se olvida del origen pronto, porque se dedica a traer el grano, y el grano lo transforma en tabletas, ¿no? Pero el grano no está en Europa, el grano está en África, el grano está inicialmente en Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y eso no se puede uno olvidar, y sigue allí. Los grandes productores son Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, y por eso hay que ir al origen y conocer cómo se cultiva, y eso es lo que queremos llamar en el salón, poner un acento, no solo en el gusto de morder una tableta o un bombón con foie de no sé qué, sino que se pueda conocer un poquito más de dónde viene, ¿no? ¿Y por qué las ciudades? Pues porque justamente es la otra cara de la moneda, es decir, el chocolate cristaliza en Europa a través de ciudades emprendedoras. Villajoyosa es una cuna del chocolate en Alicante. Pinto, en Madrid, fue la ciudad del aroma al chocolate, aquella fábrica de la colonial que desprendía el aroma cuando el tren pasaba camino de Aranjuez, ¿no? Astorga, donde había más de 80 o 100 fábricas, hoy reducidas a 2 o 3, ¿no? Son ciudades que deben destacar su perfil de este alimento, de este vicio o de este placer que es el chocolate, y se van a hermanar y tratar de construir un concepto de ciudades del chocolate que permitan tener una ruta que permita la experiencia, pues igual que hay en las ciudades del vino o las ciudades de otras cosas.
Para todos aquellos oyentes que no lo conocían y quieren saber más sobre este salón internacional, podemos facilitar, Francisco, una página web que es chocomat.es.
Más sencillo, chocomat.org.
Ajá.
Porque esto es la fundación no tiene ánimo de lucro. El espacio que alquila en Cibeles es muy caro, es extraordinario, es bello. Es el mejor espacio para dedicarse a un salón. No hay otro como Galería de Cristal en el Palacio de Cibeles, pero lo bonito cuesta, y por tanto hay una entrada que se puede comprar online, mucho mejor que en taquilla, porque evita la aglomeración y evita otros problemas, ¿no? Chocomat.org, y ahí pueden adquirir sus entradas y el acceso a los show cookings gratis con la entrada, y la cata de chocolate, si quieren comprarla, también la pueden comprar. En fin, en la web encontrarán toda la información sobre los maestros chocolateros, sobre las exposiciones que se hacen, y os esperamos a todos allí.
Claro que sí, desde el día 20 al 22, 20, 21 y 22 de septiembre, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. Y como decía Francisco, en esa web está toda la información y esas entradas. Chocomat, terminado en D, de Madrid, chocomat.org. Pues allí estaremos a partir del día 20 en este salón, segundo Salón Internacional del Chocolate Madrid 2019. Francisco González, presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que todo vaya muy bien.
Venga, vosotros, y ahí os esperamos para chuparnos los dedos.
Un abrazo,
adiós,
Francisco.
Hasta luego.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seguimos hablando de artes y centramos esta primera parte del tiempo de ocio en el Salón Internacional del Chocolate. Vamos a hablar, como decía, de arte, de poesía, iba a decir de literatura, concretamente de poesía, porque vamos a conocer en qué consiste, quién organiza y por qué se hace el Festival de Poesía Panduro, que tiene lugar del 13 al 15 de septiembre, es decir, ya mismo, en Brieva. Vamos a hablar en los próximos minutos de este festival, Festival de Poesía Pan Duro, y lo vamos a hacer con Javier Benedicto, que es el director de este tercer encuentro, tercer festival, y creo que ya está al otro lado, sí. Vamos a saludar a Javier Benedicto. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Aquí estoy, sí, al otro lado del teléfono.
Ahí estás, bueno, inminente ya la celebración de este tercer festival de poesía, Panduro, del 13 al 15 de septiembre. Ahora hablamos de dónde, cómo, pero cuéntame por qué este nombre, Panduro.
Pues mira, Panduro en realidad viene por porque por allí, por la zona de Brieva, hay algunos burritos, burros.
Sí.
Y alrededor de ellos, dándoles, ofreciéndoles pan duro, surgió la idea de hacer este festival, que viene ya precedido históricamente por una tradición oral de narración que en este pequeño pueblo de Segovia, de menos de 100 habitantes,
¿sí?,
se lleva desarrollando durante años. Es un pueblo muy activo culturalmente, que lleva haciendo representaciones teatrales y juntándose bajo las estrellas para contar historias desde tanto, y desde hace 3 años se lleva desarrollando este festival, en el que alrededor de unos días juntamos locales, vecinos y foráneos.
Ese arranca el día 13 al 15 de septiembre. Imagino que ese municipio segoviano, decías tú, de apenas 100 habitantes, se llena de muchos visitantes en estos días, con la poesía como instrumento articulador de todo, ¿no?
Efectivamente. Panduro pretende escenificar la poesía y la tradición oral del mundo rural en la unión con la poesía que nace en las ciudades. Escenificar esa unión. Entonces, hay invitados, poetas invitados de pueblos colindantes y del mismo pueblo, que se implica totalmente en esta aventura. Y luego, además, vienen poetas de reconocido renombre y trayectoria de todas las partes, o de muchos lugares de la península. Uh-huh. Desde pueblos gallegos hasta ciudades y urbes más enormes como Madrid, o bueno, incluso Segovia también, Valladolid, de Valencia. Hay una diversidad, tanto humana como en cuanto a estilo literario. Un montón de poesía diferente, desde la más escénica, la más académica, la más callejera, la más performática, tienen lugar en lo que decimos, pues, una inmersión total de este pueblo en relación a las letras y a la poesía.
Claro, porque decíamos, la poesía es ese hilo, ¿no?, conductor de todas las actividades, pero la poesía como expresión artística no está aislada, ¿no?, en el mundo. Y en este Festival de Poesía Panduro, la poesía se une a otras artes, como puede ser el que la música, el teatro, la gastronomía.
Totalmente, efectivamente. Nosotros, por un lado, entendemos la poesía, entendemos que la poesía no solo reside en el libro de texto, en el papel, sino que es algo así como una extraña cualidad que va revoloteando, cual mariposa, y va posándose aquí y allá en todo tipo de artefactos culturales. Pues las obras de teatro, la música rap, las canciones, el humor, la fotografía. Y en ese sentido hay ciertos maridajes que se ofrecen en el festival, pues muy poco convencionales, por así decirlo.
Sí.
Hay algunas acciones que además vienen desarrolladas y participadas por los vecinos de Brieva, Segovia, como por ejemplo, te digo, una que hay una mezcla entre poesía y tai chi. Entonces, es como una acción, un encuentro así como diferente, bastante chulo. Luego también poesía y rap, o poesía y gente. Hay una actividad que se llama, por ejemplo, un libro de postre.
¿Sí?
Que hacemos después de comer, y que consiste en unas lecturas cual sobremesa, pues relacionadas con libros específicos que hablan de voces nuevas o de voces con trayectoria. También le damos presencia a la labor creadora a lo largo del tiempo, en un acto concreto que se llama Canas de Poesía, donde queremos hacer un homenaje a nuestros mayores,
a
los que siguen escribiendo, los que empezaron a escribir, los que nos transmiten esas ideas y esa pasión por la literatura, por la poesía, por la escritura, por las artes. Y también tendremos un evento específico en ese sentido.
Hombre, la creatividad no envejece, ¿no?
Efectivamente, no envejece, y de hecho la creatividad también se nutre con los años, con las experiencias, para conseguir formar nuevas creaciones.
Qué bonito, qué bonita esta experiencia. Yo tengo que reconocer que no la conocía, uh-huh. Javier, y cuando he visto vuestro programa, he visto fotos de la edición del año pasado, he visto cómo ese pueblo, que es precioso, según las fotos de ese municipio segoviano, se abre de esa manera y cede el espacio al arte, sus múltiples disciplinas, de verdad que me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si cuando os pusisteis a organizar este festival de poesía, voy a repetir, Panduro, de Brieva, en Segovia, vosotros teníais en mente un perfil más o menos determinado de quién podría ir a visitaros.
Pues mira, el perfil que queríamos dar un toque de atención era bastante amplio. Tenemos muy clara nuestra intención intergeneracional, por un lado, y por otro lado, nuestra apertura total, del mismo modo en el que el pueblo se abre para recibir a todos los visitantes, y del mismo modo en el que todos los vecinos e invitados con carácter intergeneracional participan. Nosotros tenemos en este sentido artistas este año como Luz Pichel, de un pueblecito de Pontevedra, Alén, es una poeta premiada que le presta especial atención a la dimensión fonética del poema. Uh-huh. También tenemos a Antonio Garrigues Walker, que es jurista, dramaturgo, dibujante, poeta, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Y luego, por otro lado, también tenemos gente muy joven, Alejandra Martínez de Miguel, campeona del Poetry Slam Madrid, que representó a España en la Copa Internacional en París, y otros artistas de todas las edades y de todas las posiciones geográficas y de todas las líneas estilísticas dentro de la poesía. Entonces, estamos abiertos efectivamente a un público más joven, a un público más mayor, sobre todo a un público interesado en disfrutar de aventuras y de nuevas experiencias. Por eso llamamos a Panduro una experiencia poética en el mundo rural.
Es algo de verdad que yo te lo acabo de decir, pero es así. Me ha sorprendido muchísimo, gratamente. Y antes de quedarnos en tiempo, porque no lo he dicho, quiero decir que esta experiencia poética, como tú dices, en el mundo rural, Panduro, está organizada por el Ayuntamiento de Brieva, la Diputación de Segovia, el Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación y el colectivo Más que Palabras, que bueno, este año pues también tenéis colaboraciones. Imagino que cada año Javier se irá sumando más firmas, más personas interesadas en querer estar ahí, formar parte de esta experiencia.
Sí, efectivamente. Si este es el tercer año, si el año pasado ya quintuplicábamos la población de Brieva Segovia, un evento sostenible y muy agradable, en este año de igual modo van sumándose pues tanto nuevas firmas como nuevas colaboraciones. Tenemos el ciclo L de Lírica, de ámbito cultural de Corte Inglés, que tendrá una sesión el sábado 14. Tenemos Poesía o Barbarie, un evento que tiene el Premio Innovación en Cultura 2018, un espectáculo poético que celebra en Brieva el día 13 su edición número 60. Y sí, efectivamente, pues igual que tú, Juan, y nos vas conociendo, pues vamos poquito a poco, de manera gradual, consiguiendo traspasar pues a veces esos muros que nos impiden a lo mejor conocer todo tipo de iniciativas. Pero en ese sentido estamos muy contentos, y además ofrecemos una caravana de poetas que sale desde Madrid.
Sí.
El viernes 13 de septiembre y el sábado 14 de septiembre. En la página web, poesiapanduro.es,
¿sí?
Efectivamente, o en másquepalabras.org, ahí se puede acceder a los tickets para coger un ticket de autobús que sale desde el centro de Madrid hasta Brieva, y ese mismo día por la noche te devuelve de Brieva al centro de Madrid, y de igual modo el sábado.
Pero has dicho una caravana de poetas.
Sí, sí, pero llamamos poeta a todo aquel.
Ah, vale, que yo puedo ir, aunque no sea poeta. Vale, vale, vale.
Efectivamente,
vale.
Juan, y llamamos en este sentido poetas a toda aquella persona sensible con la poesía y que quiera, como digo, experimentar una aventura poética y descubrir. De eso se trata un poco, de descubrir nuevos conceptos, nuevas artes o nuevas dimensiones que nos hagan ser sensibles a otras sensaciones.
Además, yo creo que es muy acertado centrar este tipo de experiencias que tienen como protagonista esencial la sensibilidad en un entorno tan especial como es el entorno rural, donde, bueno, aunque muchos no lo crean, Javier, la sensibilidad también es muy importante.
Efectivamente, Juan, eso es. Además, Brieva realmente es un lugar recogido, hermoso, y que ofrece posibilidad a la reflexión y a la serenidad, y sin duda también a la diversión, este fin de semana en el Festival Panduro 2019.
Panduro 2019, Festival de Poesía, como decía Javier, una experiencia poética en el mundo rural, esa web que voy a repetir, poesiapanduro.es, o a ver si lo digo bien, másquepalabras.org.
Perfecto.
Eso es. Pues ahí está esta invitación a disfrutar de esta experiencia que nos ha encantado conocer. Javier Benedicto, director de este tercer festival, enhorabuena, de verdad. A ver si tenemos oportunidad de charlar y ver cómo ha ido todo. Yo espero, porque creo que es así, que va a ir fenomenal. Y bueno, pues enhorabuena y gracias por querer compartirlo hoy con nosotros.
Muchas gracias, Juan, y estáis invitadísimas tú y tu equipo y todos tus escuchantes. Muchas gracias por prestar atención a nuestro festival, porque vuestra labor sé que son palabras mayores.
Gracias. Javier, un abrazo enorme. Feliz fin de...
Un abrazo. Igualmente.
Un fin de semana que Javier y todos aquellos que vivan esta experiencia estará lleno de sensibilidad, de poesía, de arte. Aprender y disfrutar de mirar la vida de otra manera. Nosotros nos tenemos que despedir y hemos guardado estos últimos minutos para despedirnos con una de mis canciones favoritas del gran Camilo VI. Son muchas, como todas las que él cantó. Compuesta e interpretada por él mismo. Si estamos hablando hoy de sensibilidad y de experiencias, qué mejor que terminar con uno de sus éxitos para despedirle y para pedirnos un poco a todos que cuando un país tiene un artista de esta talla, de esta categoría, a veces, ¿no?, se nos pasa por alto o nos fijamos en otras cosas que no tienen nada que ver con su arte, con su creatividad, con su sensibilidad, con lo que nos hacen sentir. Y en ese centrarnos en otras cosas nos perdemos lo realmente importante, que solo recuperamos cuando se nos van. Y es bastante injusto. Hoy este recuerdo final para Camilo VI, como digo, con una de mis canciones favoritas. Espero que les guste, es Amor a Mar. Gracias a todos y a Guillermo Tejeiro, mi compañero, que tengan un feliz día.
Hasta los cristales del silencio lloran silencio.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y el mío tuyo, qué bonito sería. Pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido.